prnoticias.com. Podcast Onda Arcoiris. Play.
prnoticias.com y Onda Arcoiris presentan Destino Wonderland con Óscar López y Pablo Vilaboy.
Las cosas más ridículas que la edad conlleva es la cantidad de trucos, potingues y ortopedias con los que intentamos combatir el deterioro. El cuerpo se nos va llevando de alifafes y la vida de complicaciones. Eso se ve claramente en los viajes. De joven eres capaz de recorrer el mundo con apenas un cepillo de dientes y una muda, mientras que cuando te asientas en la edad adulta tienes que ir añadiendo a la maleta infinidad de cosas. Por ejemplo, lentillas, líquidos para limpiar las lentillas, gafas graduadas de repuesto y otro par de gafas para leer. Ampollas de suero fisiológico porque casi siempre tienes los ojos enrojecidos. Pasta de dientes especial y colutorio para la gingivitis, más hilo encerado y cepillitos interdentales porque los 3 o 4 implantes que te han puesto exigen cuidados constantes. Una crema contra la psoriasis, o contra la rosácea, o contra los hongos, o contra los eczemas, o cualquier otra de esas calamidades cutáneas que siempre se van desarrollando con la edad. Champú especial anticaspa, antigrasa, antisequedad, anticaída. Tinte, porque las canas han colonizado tu cabeza. Ampollas contra la alopecia. Cremas hidratantes, seas hombre o mujer. Cremas nutritivas, alisantes, antiflacidez, más para ellas, pero también para algunos varones. Lociones antimanchas. Protector solar total, porque ya te ha dado el sol que puedes soportar en 20 vidas. Ungüentos anticelulíticos, esto en las mujeres. Podaderas de los vellos nasales y auriculares, esto en los hombres. Férulas de descarga para la noche, porque el estrés te hace chirriar los dientes. Tiritas nasales adhesivas, molestas y totalmente inútiles para atenuar los ronquidos. Píldoras de melatonina o Fidal, Valium o cualquier otro fármaco contra el insomnio y la ansiedad. Con un poco de mala suerte, pomada antihemorroides para lo evidente y o laxantes contra el estreñimiento contumaz. Vitamina C para todo. Ibuprofeno y paracetamol para la inacabable diversidad de molestias que van parasitando el cuerpo. Omeprazol para las gastritis. Alka-Seltzer y más omeprazol para las resacas, que uno va perdiendo resistencia. Suplementos de soja porque la menopausia baja las hormonas. Con otro poco de mala suerte, las píldoras del colesterol, de la tensión, de la próstata y así sucesivamente, en suma, una pesada carga. Pero a fin de cuentas, la existencia misma es un viaje, así que no hace falta tener que coger un coche o un avión ni trasladarse a otra ciudad para ser rehén de toda esa parafernalia protésica. Así de irónica, así de directa, así de sincera, planifica cualquier tipo de viaje, cualquier tipo de desplazamiento, la protagonista de Rosa Montero en su última novela, publicada recientemente por Alfaguara, La carne. Tenemos la fortuna de que Rosa Montero ha prometido una visita próximamente a Destino Wonderland, con lo cual hablaremos de esta divertidísima y, como decimos, muy realista y muy incisiva novela, de su trayectoria y, desde luego, de su magisterio como periodista, leyendo entrevistas de ella, artículos, reportajes, etcétera. Un servidor y muchísimos de nuestra generación, de mi generación, quisimos ser periodistas, estábamos estudiando ya la carrera y íbamos con avidez a por cualquier página en la que apareciese la firma de Rosa Montero. Pues la Rosa Montero periodista, la Rosa Montero novelista, la Rosa Montero mujer, la Rosa Montero activista, estará dentro de poco en Destino Wonderland. Y sabemos que tratará todo como ella hace siempre, con muchísimo realismo, pero con gran sentido del humor, porque en el fondo así hay que tomárselo. Y además lo bueno de la vida es ir acumulando experiencias, es ir acumulando años, es ir acumulando, pues incluso tarros de crema, incluso ir acumulando dolencias, pero poder explicarlas, poder decirlas. Aunque saben que aquí en Onda Arcoiris, en los podcasts de Perre Noticias, en Destino Wonderland, el viaje lo hacemos muy ligeros de equipaje, porque es todo lo que llevamos dentro. Pero físicamente, si ustedes quieren, no cojan nada. Simplemente dispónganse, adéntrense, busquen aquella película, aquella canción, aquel libro, aquella obra de arte que les llama la atención, que les motiva, compártanla con nosotros. Sea con todos estos achaques que cuenta Rosa Montero, con los achaques que cada uno lleva, pero sobre todo con la disposición de durante un ratito, al menos durante una hora, dejar atrás las cicatrices del corazón, dejar atrás los boquetes que vamos teniendo en el alma, recomponernos y vivir nuestro propio país de las maravillas. Pablo Vilaboy. Antes hacíamos una mochilita en un minuto. Ahora nos vamos de viaje y, como dice Rosa Montero, hay que meter cosas dentro.
Bueno, pero mientras se continúe en ese viaje que ella dice, todo va bien. Lo malo es cuando no puedes meter nada en esa mochila porque se ha acabado el viaje.
Siempre recuerdo la oportunidad de conversar con el maestro Iñaki Gabilondo, precisamente un día en que cumplía años, y hablar, bueno, pues del paso del tiempo y demás. Y claro, Iñaki Gabilondo, todos ustedes saben, su primera mujer falleció muy joven, cuando los niños eran aún además muy, muy pequeños. Entonces Iñaki Gabilondo dijo que en ese momento, al margen de todo el dolor vivido y acumulado y que siempre va a quedar ahí, de ese agujero y de esa carencia, dice, lo que aprendí sobre todo es que no puedes quejarte por vivir, sino todo lo contrario. Dice, o sea, me llevo fatal y me horripila, y dice, con los años me va molestando cada vez más precisamente esa gente que miente, que esconde el carnet de identidad, que quiere hacerte creer que solamente ha cumplido 20, cuando todos sabemos que además, aunque solo sea por verle día a día, ha cumplido unos cuantos más. Y es ingrato, porque la vida hay que celebrarla, cada minuto, cada momento, incluso con lo malo, claro.
Bueno, y aquí en Destino Wonderland, si los oyentes quieren celebrar con nosotros algo, compartir cosas de este viaje que hacemos cada semana, también lo pueden hacer a través de las redes sociales. Como siempre decimos, en Twitter, si nos buscan como Destino Wonder, y en Facebook o en el canal de YouTube, por el nombre del espacio, Destino Wonderland.
Juan de Cañadas dice que ha venido muy ligerito de equipaje. Lo que ocurre es que, mira, llevamos ventaja en algo. Por lo que decía Rosa Montero, a ti te hace falta un champú anticaídas. Nosotros ya, ¿para qué? Como comprenderás, pues mira, ¿ves? Ahí podemos guardar algo que nos apetezca comprar de recuerdo de ese viaje para traerlo, para llevarlo, porque ese champú no hace falta. Hombre, otros sí, porque aunque uno sea pelón, hay que cuidar lo que hay aquí arriba y sobre todo lo que hay dentro, un poquito más. Pues vamos a comenzar ya ese viaje que, como decimos, olvídense de todo lo superfluo. Simplemente vengan a compartir, vengan a dialogar, vengan a disfrutar, como decía anunciando aquella fantástica película La Fuerza del Cariño, vengan a vivir. Esto es Destino Wonderland. Hoy estamos mucho más contentos que de habitual, porque les cuento, estamos en la Gran Vía, en Madrid, estamos en el Capitol, que si nos encanta como cine, imaginen ahora, Pablo Vilaboy, que lo recuperamos como teatro.
Es que esto va a ser tremendo.
Esto va
Vamos
a ser tremendo.
A recuperar la esencia de la Gran Vía.
Efectivamente.
Eso es la...
Adelante, adelante.
No me tenía que haber metido la conversación, me da la sensación, pero ya que estoy...
Claro que sí.
Es que cuando yo llegué a Madrid, y no es nostalgia, ¿eh? Pero la Gran Vía era un sitio donde estaba Pasapoga, donde estaba Seno, donde estaba el Biombo Chino, donde estaban llenos de cabarets, de cafeteatros, cines que han desaparecido. Entonces, recuperar un local... para una cosa para la que habitualmente no se estaba haciendo, para mí es una emoción y una alegría tremenda, quiero decirte. Además es un espacio precioso, Art Deco, con lo cual nos viene como anillo al dedo. Y bueno, pues como yo no me habían presentado, me voy a presentar
sola. Claro, pero nos encanta que nuestra invitada, que por eso decíamos, estamos triple o cuádruplemente contentos porque tenemos una invitada a la que saben ustedes que queremos, que respetamos, que admiramos y que sobre todo es parte de nuestra vida. Ha estado siempre, siempre con nosotros, en nuestros corazoncitos, y aquí la tenemos subida a los tacones que ahora nos contará.
Me los he quitado.
Se los ha quitado.
Me los he quitado. Estaba hasta el papo de los tacones, porque llevo 3 días en tacones del tirón. Y 3 días de tacones del tirón, estoy como Carmen Sevilla. Llevo las zapatillas en el bolso, me las pongo, me las quito, me las pongo, me las quito.
Pero sobre todo subida, Pablo, a las tablas, que es donde nos encanta verla.
Bueno, donde sea, pero en las tablas más.
Viviana Fernández, bienvenida a Destino Wonderland oficialmente. Aunque
muchas
ya estabas
gracias.
Aquí.
Ya estaba aquí, pero siento haberme... Es que no lo puedo evitar. Cuando él ha hablado de recuperar y de darle la esencia a la Gran Vía,
¿verdad?
Las cafeterías, los sitios, este es un lugar de paseo, de cine, de encuentro. Pues como calle mayor, quiero decirte, es que no nos podemos olvidar de esas cosas. Era por el sitio por donde la gente se paseaba. Ahora ya la gente como se pasea por calles virtuales, todos a través de Internet, ligan a través de Internet.
Qué aburrido.
Pues no sé, yo creo que son lenguajes nuevos
e
impropios de nuestra época, pero yo me parece que no sé, que la seducción es una cosa que se tiene en el cuerpo a cuerpo, y hay olor, hay miradas,
exacto,
hay sensaciones, hay tacto. Yo no tengo nada en contra de las nuevas generaciones, es más, yo creo que cada generación sublimiza su época, y esa es la buena, y esa es la buena para ellos. Pero yo añoro todas esas cosas y además las cultivo y me gusta el cara a cara y me gusta ver a la gente y me gusta hablar y mirar a los ojos y lo otro me parece que vamos, que es un lenguaje que como el chino, que está muy bien, ¿me entiendes? Para el futuro sobre todo, lo cantonés es lo que se va a llevar. A mí ya me va a pillar muy mayor con tacataca y el cantonés me lo puedo saltar, me parece. Pero soy partidaria de retomar ciertas cosas, porque yo creo que esto es como el IVA, además de no el lugar de. No se trata de descartar las cosas nuevas que han venido. No. Se trata de no perder la esencia de otras cosas. Y además, todo lo nuevo que venga, que sea bueno, pues también, porque más es más. Yo eso de que menos es más, eso es de los americanos. Yo creo que más es más de toda la vida.
Claro.
Y además, el amor sigue en el aire. Va a contribuir a recuperar esa esencia.
Sí, hombre, es que además el amor sigue en el aire. El amor está en el aire ya era una función que hablaba básicamente de amor, como su propio nombre indica. Pero al seguir en el aire hemos hecho unas incorporaciones nuevas. Y con esas incorporaciones entra más diversión, más humor. Félix ha tenido la habilidad de, sin perder lo que es los pilares de la función, porque esos ya estaban ahí y esas no cambian, meter elementos nuevos. Y lo mismo que en las tramas de las comedias americanas de los 40, aquellas comedias que hacía Doris Day y Ray Hudson, no sé cuánto, siempre había como unos personajes que eran casi secundarios, pero que era o la amiga íntima de ella, o la secretaria. En el cine español era muy común, por ejemplo, con Isabel Garcés. Isabel Garcés era la madre, la amiga, la peluquera de Marisol, o de quien fuera, ¿me entiendes? Y siempre estaba en la trama, y hacía que engordara la trama, porque eran personajes que le daban otro empuje a la cosa. Entonces, son personajes que son antagónicos a lo que son sus propias personalidades. Ella es como alemana, aunque sea mexicana, y de madre cubana es como alemana, muy metódica, muy de llevarlo todo al milímetro. Y aquí hace una peluquera, y esta peluquera es de esas que si es en una discoteca la calientan un poco, la caja de moño a la camarera y se la lleva para adelante. Y es una amiga de toda la vida. Y él es un hermano jeta de ese que ha sido mi pareja durante todo el tiempo, y que lo sigue siendo en esta función, que se instala en la casa, y se instala en un momento en que el hermano no le viene bien, porque si ya de por sí es un hermano un poco jeta, que siempre no nos vienen bien a nadie, porque te ensucia la vida.
Es que se instalan, además.
Se instalan. Claro. Ellos vienen, pero no es que vengan para un día.
No.
Y claro, él está esperando el encuentro con una pareja que lleva mucho tiempo sin pareja, con lo cual hay momentos en los que esas visitas te vienen peor, ¿me entiendes? En el momento que tienes un novio y viene tu madre, ya te viene mal, porque tu madre te viene bien siempre, pero claro, justo cuando tienes el novio, te has hecho el novio, pues mejor que no. O tu hermano, o tu prima, no te viene bien. Entonces, creo que añade eso, creo que añade todo lo que es la escenografía, que va a ser nueva. Creo que antes era un piano y ahora se va a convertir en un grupo musical, con lo cual hay percusión, lo que significa batería, cajón y todos los elementos de la percusión. Calia, ella tiene mucho coño, es mi representante, perdón la palabra. Y entonces tiene también todo eso que te contaba, y después tiene la escenografía, que antes teníamos muchos elementos corpóreos, y ahora esos elementos corpóreos se van a reducir mucho. Hay dos elementos comunes que ya estaban antes, que son el sofá y la mesa, como elementos, como espacios, digamos, donde se desenvuelve la función, como si fuera una casa que a la vez se convierte en un bar de cita o lo que sea, la mesa esa. Pero toda la escenografía cambia, porque como se va a seguir proyectando cine, hay que quitar y poner. O sea, claro, que vamos a compaginarnos con el cine. Habrá días que estaré yo pintándome detrás y estarán poniendo la película, y yo dale que te pego allí pintándome donde sea. Entonces, pues eso otorga a la función, al haber una pantalla, el que tú puedas proyectar luz dentro de la pantalla, y que sea de día o de noche, o que estén las estrellas, ventanas que tú puedes abrir y asomarte a ellas, con lo cual la coreografía y el movimiento de la función va a cambiar en función de los elementos que hay, claro, porque eso hasta que tú no lo ves allí montado.
Claro.
Pero yo creo que la función, incluso para la gente que la ha visto, le va a resultar relativamente nueva, aunque la conozcan. Y después tiene una parte musical, ellos, que no estaban, que yo creo que la gente va a gritar.
Digamos quiénes son ellos,
lo hemos dicho. Ah, perdón. Uy, no, es que no lo he dicho, claro, porque yo ya doy por hecho de que la gente lo sabe.
La peluquera es...
La peluquera es Alaska y el jeta es Mario. Que es todo lo contrario, es muy tranquilo la función, porque es de esos que han viajado mucho y han estado en Londres, en la India, y se han fumado sus cositas y
tiene... otro ritmo,
¿eh? otro ritmo más desacompasado del natural. Él es para fuera y aquí es un poco como no pasa nada, que esto está solucionado, toda la vida está solucionada.
Tanto Alasa como Mario Vaquerizo, como Manuel Bandera, tu partner, y tú misma habéis insistido en que esta es una función que, aunque sea entre amigos, la habéis tomado con mucha seriedad para dar al público un producto profesional.
Claro, es que pasa una cosa, la amistad es una cosa y está muy bien trabajar con amigos. Quiero decirte, trabajar siempre es bueno. Si trabajas con gente que quieres y que además es competente, pues es mucho mejor, porque te hace el trabajo más amable y porque además hay más complicidades, más confianza para decirnos cosas. Pero una cosa es esa y otra cosa es el respeto por lo que tú haces. Quiero decirte, nosotros vivimos de esto. Y los que se incorporan tienen sus trabajos, tienen sus carreras muy bien proyectadas. Alaska acaba de venir ahora de meter voz en una reedición de su último disco, con lo cual tiene sus giras y sus cosas. No tienen necesidad de una aventura teatral y además para poco tiempo, salvo que suceda cualquier cosa extraordinaria y se alargue un poco más o se haga alguna cosa más, que eso me lo han preguntado ahí y yo lo he escuchado por primera vez porque no era algo que estuviese proyectado ni hablado. Pero si sucediera, en cualquier caso no va a ser una cosa que se va a prolongar en el tiempo. No tenían necesidad, no, el teatro no es un medio que te pague, como si hicieras una gala en televisión, que igual dices tú, bueno, pues lo hago por la pasta. No, lo haces por participar de un proyecto nuevo, porque te emociona implicarte con gente que tú quieres, que son amigos y no sé cuánto, y entonces la posibilidad de divirtiéndonos. Y claro, cuando tú te lo pasas bien, casi siempre, mira, yo el otro día estuve en un cumpleaños, Juana Costa, había muy buena onda. Yo creo que tiene que ver con ella, con su familia, con su gente, los amigos que son de la profesión y los que no son, son colombianos que vinieron de allí, de su gente, a verla a ella. Y la buena onda se transmite, sea en un cumpleaños, sea en el escenario, sea donde sea. Cuando tú te lo estás pasando bien, eso lo transmites. Y eso no está exento de responsabilidad. La responsabilidad es el trabajo. Y claro, al principio, cuando te embarcas en una aventura que para nosotros no es del todo nueva, pero entran y juegan elementos nuevos, pues hay un cierto pudor y hay también un cierto nerviosismo, porque evidentemente tú estabas acostumbrada a unos pies, a un ritmo, a un tono, y ahora vas a recibir tonos distintos dependiendo de las interacciones que haya entre los cuatro, o entre los dos, o entre quien sea. Entonces, el trabajo es una cosa muy seria, vamos, tanto que vivimos de eso, con lo cual, son las habichuelas.
Con Manuel Ondera, con quien sigues haciendo El amor está en el aire, todavía.
Que continúa de gira.
Continuamos.
De gira, decías que, como él es tan metódico y tan serio en el trabajo, que tenéis que seguir una partitura muy, muy bien definida. Con Alaska y Mario, ¿seguís partitura?
Sí. Esta función siempre funciona bien como partitura. Te cuento, la comedia te permite ciertas licencias que en otros géneros no hay. Y es que un día, a lo mejor sin querer, en medio de una función, tú sueltas alguna cosa y el público reacciona bien. Si el público reacciona bien a eso que llamamos normalmente en teatro morcillas, tú la dejas. Pero hay veces que muchas veces incorporas y lo que funcionó en un pueblo o en un teatro, en el siguiente no funciona. Entonces está bien que tú tengas la capacidad de darte cuenta que realmente estás ensuciando el texto, que no aporta nada nuevo, que ese día y en ese momento tuvo gracia, pero que en otro lado no, y entonces la tienes que quitar inmediatamente. Lo que pasa es que hay veces que sí se incorporan algunas cosas, pero dentro de eso la fidelidad al texto es lo fundamental, porque es que funciona muy bien como partitura, como la música. Tú en la música tienes una partitura y haces una cosa. Si a partir de ahí, un día, en medio de una jazz session, tú puedes improvisar y metes una cosa y funciona, pues es una cosa excepcional, pero no lo puedes fijar porque no es el texto madre o no es el proyecto. Eso es una cosa que surge en un momento dado y lo haces en ese momento. Ahora mismo ellos bastante tienen con aprenderse la partitura. Quiero decirte, no se pueden permitir licencias de morcillas porque todavía están cogiendo. Porque Mario le pasa que hablar y interactuar le cuesta más porque él es disléxico. Entonces, nos pasa a todos. Quiero decirte, tú estás estudiándote un texto y primero haces lecturas y después el director empieza a marcarte intenciones y después dice, vamos a levantarlo. Y entonces tú lo levantas y empiezas a hacer lo que supuestamente vas a hacer en la función, que es, tú vas a decir esto yendo a por esta taza, sirviéndote esta taza de café, y entonces vas y dices no sé cuánto y te vas hacia el sofá. Y entonces ese movimiento, como tú estás pensando el texto, porque todavía no lo tienes fijo, te lo sabes, pero te lo sabes recitado como la tabla de multiplicar, pero tú no lo has interiorizado, en el momento que te pones de pie y tienes que moverte, se te va el texto de la cabeza. Y entonces estás torpe, como además todo eso no se hace en el escenario natural, quiero decir, de donde se va a producir esa función, sino que te están marcando una mesa que supuestamente va a haber, que a lo mejor es un cajón, y hay una silla donde va a haber un sofá. Pues claro, tú ni ves el sofá, porque el sofá estará 3 días antes de la función, cuando monten el escenario, pero antes el sofá no está, el interruptor no está. Donde tú te sientas es una silla, con lo cual, si de repente me tengo que tirar encima de Manuel para cantarle una canción y tirarme encima como si me lo fuera a tirar, pues claro, en el sofá es una cosa que es viable físicamente y encima de la silla es de esos polvos que he echado una por la noche un día que no se sabe dónde. De equilibrismo. Claro, como cuando lo haces en un coche que te clavas la palanca y no sabes lo que te estás clavando ni dónde. Entonces es otra cosa. El teatro requiere de repetición. Es como los oficios. Quiero decirte, después el talento va aparte. Tendrás más o tendrás menos, pero requiere de oficio. Un camarero que lleva 30 años llevando una bandeja, tú lo ves en un bar donde está la gente de copa moviéndose no sé cuánto y va haciendo así con la bandeja y va pasando. A mí me pones en una bandeja 2 vasos y los 2 los tiro. De 2, tiro 2. O sea, hago pleno.
¿Y quién no?
Eso es lo que te quiero decir. Claro. Que es que, se requiere, y del primer día al quinto día, cuando te vas soltando, cuando ves cómo reacciona la gente, te vas desatando una especie de corsé. Y después hay un momento en que además crece, porque tú llegas a interiorizar la función de tal manera que la haces tuya. Y quiero decirte, yo he llegado a sitios, porque llegas a un sitio y llegas 3 horas antes en la furgoneta, no puedes comer porque son las 3 de la tarde y los restaurantes están cerrados. El hotel hace mucho calor. El viaje está retrasado porque la carretera tenía tráfico. Y el teatro llega y no tienes las luces que tú quieres para maquillarte y te empiezas a envenenar. Arranca la función y es un efecto terapéutico. Porque cuando sales, durante ese tiempo tú no estás siendo tú. Estás siendo tú bajo las circunstancias de esa función. Y entonces interaccionas con el público se calienta, te aplaude, no sé cuánto. Cuando se acaba la función, tú ya no te acuerdas ni de la no comida, ni del calor, ni del espejo. Porque además todo eso se ha quedado atrás. Y además se ha quedado atrás porque ya mañana te vas a ir a otro lado, con lo cual no pagas con carácter retroactivo, ¿no me entiendes? No es como las multas de Hacienda, que te ponen más multas y sube y te cargan intereses. No, aquí no hay intereses. Aquí lo que cuentas es el presente, y el presente es emocionante. Yo muchas veces no lo digo mucho, pues digo, no me van a pagar, y claro, está jodida la cosa, como para que no cobrar, pero me lo paso muy bien haciéndola. Y yo creo que eso es de las cosas mejores que tiene el teatro, que te lo pasas muy bien trabajando. Tener la fortuna en el trabajo que sea de hacer algo que te gusta es maravilloso, porque todos tenemos que trabajar, todos tenemos que vivir de aquella profesión que hayamos elegido o que nos haya tocado desempeñar. Yo he hecho de todo. Y por eso te lo digo por experiencia. La diferencia es cuando haces cosas que te gustan. Yo a todas les tengo el mismo respeto, porque todas aquellas cosas que me dan de comer me parece que hay que respetarlas, porque eso es una cosa muy seria. Vivir y además vivir como tú quieres vivir, que es más todavía. Si te lo puedes permitir, pues ya es un lujo. Y si además de eso te lo pasas bien, entonces ya es la polla.
Y luego encima es que habláis de cosas que el público reconoce en el minuto uno.
Perfectamente. Claro, porque quiero decirte,
te enamoras, te desenamoras, no quieres, si quieres,
te aburres, te da miedo, te pasas por estados de rencor. Que yo no soy rencorosa, yo siempre, fíjate, tengo muy buenos recuerdos de las parejas, a pesar de todo lo que he pasado yo por las parejas, pero celebro esos momentos de felicidad me parecieron que eran únicos y que además no los hubiera vivido fuera de esa relación. Eso. Pero hay gente, vamos, está la vida repleta de ejemplos de eso, de gente que no se puede ni ver después, que se odian y que dificultan las relaciones incluso con hijos, pagan terceros. Yo soy hija de padres separados, sé de lo que hablo. Y todos esos estados del amor son todos comunes, y depende en qué estado estés, pasa como con la música. Tú estás normal ahora y escuchas una canción de desamor de Chabela, y no te llega lo mismo.
Anda, que no te ibas tú a llorar con Chabela.
Vamos, tú te estás separando y escuchas una canción, sea de Chabela o de quien sea, que habla de eso, y tú te crees que te lo están contando a ti, que están hablando de ti, no de otra. Como si no existiera otra gente en el mundo que está pasando por el mismo lugar, pero tú eres incapaz de empatizar con el resto del mundo porque tu dolor no te deja vislumbrar el resto. Entonces, eso, yo he venido a gente, ya ves, todo eso es una comedia. De repente entra una llorando lágrima viva, y tú, ¿por qué? Y te ha contado, y claro, es que en la parte en que viene la ruptura y que viene el aburrimiento, no sé cuánto, pues como la tiene muy cerca, pues claro, aparte de reírse en las otras partes, no sé cuánto, esa parte especialmente la ha tocado más que todas las otras, porque ella está atravesando un tránsito que lo ve, lo reconoce perfectamente en la función.
A estas alturas de la vida, profesional y vitalmente, ¿sigues manteniendo el lema de Tía Mim? ¿De que la vida es un gran banquete?
Yo creo que sí, que la vida es un gran banquete y hay gente que pasa hambre, y creo que además, conforme la vida va pasando más y pasa tan rápido, ese lema tiene que estar a flor de piel, quiero decirte, porque además no sabemos, por circunstancias de amigos y de vidas y de cosas, lo que puede durar. Como decía Carmina y Amén, se está muriendo gente que no se ha muerto nunca. Pues es verdad, la vida, hoy estamos bien y mañana a lo mejor, pues mira, Rita Barberá se acaba de morir de un día para otro, de buena a la primera. Te digo un ejemplo porque está de actualidad y porque se lleva hablando de ella todo el tiempo. No es el caso de Fidel, que tenía 90. Te estoy hablando de una mujer que tenía 60 y tantos. Pues hoy estás vivo y mañana ya no. Entonces, tienes que intentar que la vida, que es tan breve y que es maravillosa muchas veces, muchas, disfrutarla como si fuera el último día.
Viviana, yo sé que no te gusta que te lo digamos, pero es que eres un referente vital. Es que siempre lo cuentas todo con esa intensidad, con esa humanidad, con ese optimismo.
Porque es que la vida la tiene... Es que si lo miras así, la viven mejor. Quiero decirte, los problemas no son menos problemas. Tú no puedes cambiar. Si tú estás mala, o te pones mala, o tienes un problema, como yo con Hacienda, no sé cuánto, el problema tú no lo puedes cambiar, salvo pagando. Quiero decirte, no hay otra manera de solventarlo. Ahora, el proceso que vives hasta que vendes y pagas, lo puedes vivir de distinta manera, o machacándote viva, o intentando solventarlo lo antes posible, desquitándote dinero de tu trabajo, haciéndolo como sea, pero sin amargura, porque si no anticipas un sufrimiento, que si ya te van a quitar la casa porque de repente no la consigues vender, te la van a quitar, por lo menos que cuando llegue el momento en que te la quiten, ya ahí te sentirás incómoda, pero no puedo estar sintiendo incómoda dos años antes, porque entonces la vida se hace, claro, una carga tremenda, y claro, no tenemos para vivir tantas cargas, salvo las cosas que tienen que ver con la salud, que son las únicas que realmente hay de preocuparse, porque claro, esas son cosas que a veces son irreversibles y esas sí son importantes. Hay que distinguir entre lo urgente y lo importante, y muchas veces no distinguimos. E importante en la vida son unas cuantas cosas, y vivimos en una sociedad que va muy deprisa, y entonces siempre nos parece, vamos, tú, entre un metro y otro hay dos minutos. Bueno, pues si no coges este, te tiras por la puerta que estás a punto de suicidarte. ¿Quieres coger este? Coño, si faltan dos minutos para el otro. Pues quieres
yo
que
soy
este.
Así, lo confieso.
No todo el mundo. Todos somos así. Vivimos en una sociedad que vive así, al borde del abismo todo el rato.
Corre, 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 ¿no?
Claro, como si se fuera a acabar. Y claro, a veces no le das la pausa a ciertas cosas que se la tienes que dar. Yo soy nacida para la ansiedad, yo vivo medicada. No sé si está bien decirlo, pero yo vivo medicada. Medicada incluso hay veces que me voy a comer a la gente. ¿Me entiendes? Estoy como ese brasileño. Lo digo de broma, que me pareció una barbaridad y un crimen horripilante. Pero con ganas irrefrenables de matar. Lo que pasa que yo, como soy una persona normal, no lo hago. Y después están los chiflados estos que hacen esas barbaridades y esas cosas tremendas. Pero ganas irrefrenables de matar tenemos todos los días. Pero como somos personas normales y civilizadas y educadas, pues no se nos ocurre hacerlo. Es que si no, pues lo que yo mataría.
Como vives, está rodeada en el amor, sigue en el aire, de dos parejas felices, tanto a las...
Pues muy bien, el amor, hasta como espectadora, mira, yo recuerdo secuencias de esas en la vida que te hacen parar y que te parecen como un espectáculo. Esas parejas de gente joven, no tienen que ser jóvenes, pero normalmente sucede eso entre gente joven, que se están despidiendo la puerta de un metro y se están dando un beso como si fuera el último, y se van a llamar dentro de 5 minutos, dentro de 3, cuando se bajen del metro, que tengan cobertura.
Y cuelga tú.
Sí, pero el beso es como que te cuesta irte, que no te quieres ir, que tú lo ves que te está dando lo que... El verlo, el ser consciente de que eso existe, es como... Yo recuerdo que de la isla, que no tengo recuerdos especiales, no sé cuánto, el estar en un espacio tan pequeño donde veías anochecer y amanecer cada día, salir el sol, eso que nos parece, que claro, puede parecer cursi, no, salía el sol todas las mañanas y salía y era un espectáculo, se levantaba delante tuya, tú claro, como allí no sabes ni qué hora es, ni qué hora no es, no sé cuánto, no duerme, como los pollos, te acuestas a las 5 de la tarde y no sabes si son las 5 o las 9, y acostarte, y mira que es incómodo, la humedad, lo duro, el hambre, todo eso. Pero te acuestas. Y claro, allí, en la oscuridad, que no hay nada de nada de nada. ese ciclorama que es el cielo lleno de estrellas, pero como si te fueran a devorar, es un espectáculo. Entonces, el amor es otro espectáculo, quiero decirte. Esas parejas mayorcitos que tú los ves acarameladitos uno al lado de otro y dices, tú Dios mío, si falta uno al otro, no va a saber vivir, quiero decirte, porque todas sus referencias, todos sus recuerdos, todos sus momentos buenos o malos, están relacionados con esa otra persona. Con lo cual, si se va, es como si te borrara la memoria, es como el Alzheimer. Sí. Te quedas sin memoria. Porque yo recuerdo que cuando las parejas mías han sido largas, yo he estado mucho tiempo que necesitaba llamar para comentar las noticias del telediario con esa pareja que ya no era mi pareja, pero porque durante muchos años todo lo compartíamos, todo lo conversábamos, todo. Claro. Necesitabas tener como un testigo de aquello que estaba sucediendo, lo que fuera. Entonces, todos esos momentos a mí, incluso aunque no lo viva, yo no tengo hijos y me gustan los hijos de los demás, me encantan y me los disfruto. Y el otro día salí con, ya me ha pasado más veces, pero se lo puse en Instagram a Luna Mai, que es la hija de Rosy. Fíjate que te tiene en tus brazos, que eras una enana. Y ya a las dos, en una fiesta con Juana Costa. Lo que es la vida, ¿me entiendes? Que ya mismo estará ella follando como las locas y yo ya acostada en mi casa, aburrida con las perras como una vieja chocha. Pero la vida es así y así es bonita. Entonces, no necesariamente te tiene que suceder a ti para que tú disfrutes las cosas. A veces, el ser mera observadora de algo que, de gente que quieres, además, se te contagia. El amor es contagioso.
Y además, eso sigue en el aire, pero en muchas vertientes.
De muchas maneras. Uy, claro. El amor, además, es muy grande. Eso es que el amor. A veces lo hacemos pequeñito.
Es verdad.
El amor se siente por tu vida, por tu trabajo. Quiero decirte, mi amante en estos momentos es mi trabajo.
¿Tu amante, amigo?
Amigo no lo sé, pero amante sí. Quiero decirte, ese tiempo que antes le dedicaba a otras cosas que adoraba y que eran mi momento, ahora lo he encontrado en el trabajo. Y en el trabajo me permite vivir momentos que en otros momentos la pasión no me dejaba acogerlos y no tenían espacio en mi vida. Pero la pasión tiene esa naturaleza, como las fobias, que sí. No las puedes razonar, no es que tú elijas ser pasional. Estoy en tercero de pasional, no. Tú eres o no eres, como eres fóbica, a lo mejor meterte en un ascensor y no lo puedes remediar y te subes 8 escaleras con la lengua afuera, fregando la escalera, pero te pasa. Pero es así.
Y en el amor sigue en el aire, ¿tenéis algún número conjunto musical? Alaska,
sí.
Mario, sí. Manuel y tú.
Sí. ¿Sí?
¿Va a sorprender?
Uno. Es exactamente, no sé si va a sorprender. Yo creo que el que más va a sorprender es el de ellos dos, porque yo me quiero imaginar a Mario y no, mira que lo veo, no me lo puedo imaginar.
Hasta que lo vean,
y yo creo que eso va a ser un grito. Y todo lo demás, y tenemos después, claro, tenemos un número, los cuatro, que va a estar perfectamente, y además es Viva Cartagena y va a estar muy bien, pero ese momento de ellos, aparte de todos los momentos, y después musicalmente va a ganar mucho, quiero decirte, yo el otro día cuando empecé a escucharme con una banda, o sea, claro. Es sobre todo en géneros como el bolero, como con ciertas canciones que hay, es como que te abrazan, como que te arropan.
Sí, es que ¿Le hinchas bien el diafragma?
No, el diafragma, yo con el diafragma sigo teniendo el mismo problema, y es que tengo que cantar lo mismo metiendo el aire donde sea, en un costado, en una mochila, en las tetas, donde sea, pero justamente en el diafragma he aprendido a respirar para adentro, pero con contención, o sea, no dejo que el diafragma dé de sí todo lo que es. No lo necesito para cantar estas cosas, igual si fuera a cantar otras cosas, lo necesitaría. Sé distinguir ahora respirar con el diafragma. Cuando hago ejercicios, que alguna vez viene Vivian por allí y nos da un repaso, sé perfectamente, es que antes cuando me decía, colócalo aquí, colócalo allí, ¿dónde quiere que coloque qué? No había forma, era como si te hablaran en otro idioma. El problema es que todo eso no me sonaba nada. El otro día, vamos, si yo me acuerdo del primer día que empezamos con el piano, y recuerdo el otro día que empezamos con la banda entera, hicimos el repertorio de un tirón. Hay que acoplar cosas, pero se hizo de un tirón. Me parece que es como avanzar, pues como si tú de repente un día no sabes a no sé cuánto y te vas 6 meses a China y vienes hablando. A lo mejor no lo hablas perfectamente, pero vienes hablando chino y dices, tu coño. Y claro, eso también es muy estimulante, darte cuenta de ese proceso, claro, interior para ti misma, ¿eh? No porque vaya a dar conciertos, no, pero es muy estimulante.
No, pero claro, porque avanza.
¿Cómo no que has avanzado? Porque ya has aprendido a fuerza de hacerlo, quiero decirte.
Claro.
Lo que pasa que...
¿Y con bala?
El oído pasa, mira, antes cuando no teníamos móviles, yo me sabía 100 y pico número de teléfono de memoria, ahora no. La gente que utiliza el tontón es el tonto para que te lleve por las calles de Madrid, como yo voy como las taxistas de memoria sin callejero, me sé medio Madrid. Ahora los choferes nuevos no se conocen Madrid porque están acostumbrados a ponerlo en el coso ese y el wifi ese te lleva. Entonces no sabes andar por Madrid. Te lleva por donde te lleva eso. Y tú a lo mejor dices, no, por aquí no. Si es que lo dice este, lo dirá ese, pero te digo yo a ti que estoy harta de pasar por esta calle que no, que si por ahí damos una vuelta, que no merece la pena.
Así que ya saben ustedes, los que vieron El amor está en el aire, los que no lo vieron,
que sigue en el aire,
pueden incorporarse ahora perfectamente.
Perfectamente, y... porque van a ver una función que en su conjunto no es exactamente la que vieron antes, para nada. No solamente por la incorporación de Alaska y Mario, sino porque el propio formato, la escenografía, la música, todo va a cambiar.
Y que no es una segunda parte, no hace falta haber visto la primera.
No, se reconoce perfectamente, claro. Y además, como todo gira alrededor del amor, además el director ha creado como dos corrientes, mientras que nuestro amor se está deteriorando, ellos que se acaban de conocer están en creciendo, y esa pareja que como en la vida real en principio nadie hubiera dado un duro por ellos, funciona bien, y la otra, la convencional, aquella que parecía segura y la que parecía sólida, esa se va deteriorando. Entonces hay un increciendo a la inversa de las una hacia abajo y la otra hacia arriba. Yo creo que la gente se lo va a pasar muy bien, de verdad. No es porque yo la quiera vender, pero si la quiero vender, vamos, se la vendo yo a
quien haga falta.
Nevera a las de Alaska esa. Pero está muy bien.
Bueno, antes de terminar, nos gustaría que nos hablaras de ese proyecto que tienes en el liceo.
Sí.
Es un proyecto de La Fille de Rougemont. Es una ópera cómica, muy divertida. Mi personaje es un personaje pequeño, que aquí hizo Ángela Molina en El Real. Y que bueno, que para mí me hace mucha ilusión, primero por el género, después por el espacio, es el Liceo, que es el templo de la ópera de este país, porque cuando yo llegué a Barcelona en el 75, que era una cabaretera, me reunía con la Ocaña en el bar de enfrente de la ópera, que se llama el Café de la Ópera, y con un mundillo underground de la época de Barcelona de los 70, y de repente estar y poder formar parte de los que estaban dentro, pues me hace una ilusión tremenda. Entonces, es una experiencia, es un mes de ensayos, pero es ensayar con orquesta, con cantante, esta camarena, que es el protagonista, entonces es el protagonista natural de esa ópera, con gente virtuoso de ese género, que para mí es un género prácticamente no muy conocido. Y entonces me parece, pues, como añadir una piedra, un elemento a tu trabajo, y estar y formar parte de un proyecto que es bonito per se, con lo cual es una experiencia, y como experiencia la vivo con la emoción de la que vive algo nuevo, como cuando te enamoras otra vez o cuando eso, pues eso es otra vez y es nuevo, y todo lo nuevo siempre nos sorprende en cualquier dirección o en todas ellas.
Eso es en el Liceo en abril.
En el Liceo en abril.
Anótenlo.
Abril-mayo.
Anótenlo también. Lo primerito, lo urgente es venir a estas 12 funciones en el Capitol. En la Gran Vía. El amor sigue en el aire. Y luego los que puedan veros por España, a Manuel y a ti, que seguís todavía
seguimos.
De gira.
Seguimos. Y bueno, antes he escuchado y me ha llamado la atención que igual hacemos alguna locura y hacemos, dentro de que no nos permitan mucho la fecha por todos
y las agendas, trabajos, ¿verdad?
Hacer alguna cosa así, con lo cual sería muy bienvenido, porque yo creo que esto, una vez que se inoculen del veneno del teatro, algo más van a querer hacer. Pero eso es una percepción por lo que he oído ahí, en la sala de al lado. Pues no porque yo lo haya hablado fuera. No habíamos hablado porque estamos ahora mismo metidos y preocupados en otra cosa, que es la que estamos haciendo.
Pues será el amor sigue en el aire.
Sí, sigue, porque siga. Oye, que siga, por favor. Eso siempre.
Viviana Fernández, gracias
a vosotros.
Por tanto, y te queremos.
A vosotros. Pues esto lo vamos a sellar con besos, que como se sellan las cosas. Es lo único que no han llegado los recortes. Mira, en sanidad, en cultura, de todo, pero besos no.
Que se oiga.
Que sean fuertes.
Muchas gracias.
A ti, mi vida. A vosotros.
En ocasiones, el talento se hereda. y en alguna que otra sección del programa Pro Vila Boy ya ha hablado y ya ha reconocido, y me incluyo por supuesto en ello, la admiración por Liza Minnelli, hija nada menos que de Vincente Minnelli y de Judy Garland. Tuvimos la oportunidad y la ocasión de compartir conversación con Jacobo Dicenta, el heredero de Don Manuel Dicenta. Luego, claro, cada uno hereda esa parte de talento, pero tiene que demostrar el suyo propio. Y el señor que traes hoy con unas cuantas partituras, Pablo, también le sucede lo mismo. Heredó talento, pero estuvo a la altura del apellido.
Sí, porque hoy traemos a la sección a Thomas Newman, hijo de esa leyenda del cine que fue Alfred Newman, un compositor del Hollywood clásico, ganador nada más y nada menos que de 9 Oscar a lo largo de su carrera, y que, como digo, marcó con un sello propio y de leyenda toda su carrera. Thomas Newman no ha tenido de momento la suerte de su padre, porque lleva 13 nominaciones sin ninguna materialización en Oscar, pero igual que decimos que ha heredado el talento del padre, hay que reseñar que también ha logrado un estilo propio, alejado del de su padre, que eso también tiene su mérito.
Hay que decir que además el padre, al margen de todos los créditos que ha resumido muy nada en 4 palabras, porque no es el objeto en este caso de lo que ahora nos trae aquí hablar del padre, pero claro, es que encima Alfred Newman compuso la fanfarria de la Fox. Entonces ya acabó, quedas para la historia del cine sí o sí.
Bueno, hoy vamos a, de entre esas 13 candidaturas al Oscar, a destacar algunas, y empezamos en 1995, en la que Thomas Newman inicia su carrera de nominaciones al Oscar con una candidatura doble, porque está nominado por Cadena Perpetua y por el tema de la nueva versión y última hasta el momento que se hizo de Mujercitas, dirigida por Gillian Armstrong y protagonizada por Winona Ryder, cuyo tema central ya ha quedado para los anales de la historia del cine, porque es uno de esos temas que, independientemente de la película, se ha utilizado en múltiples ocasiones en documentales o en reportajes sobre cine. Así que, si te parece, vamos al universo de Luisa May Alcott con esta Mujercitas, compuesta por Thomas Newman.
Tiene gracia porque reconociendo, como dices, el estilo, y que es algo más contemporáneo, capta muy bien el espíritu, con lo cual, aun teniendo fresca la versión de Mujercitas para la que está compuesta esa partitura, he estado viendo imágenes de la Denver Millerroy de finales de los 40, porque sí, es que se integra muy bien en la historia, ¿no? En lo que se está contando, como decías, en el universo de Louisa May Alcott.
Sí, es una partitura muy evocadora y muy muy del estilo de Thomas Newman, aunque 5 años después compondría otra banda sonora también nominada al Oscar, en que aún afina más lo que se conoce como el estilo de Thomas Newman, porque en ese año música la oscarizada American Beauty, y en él ya se reconocen unos acordes que muchas veces repite a lo largo de su carrera como músico para el cine. Así que, si te parece, escuchamos la partitura que compuso Thomas Newman para este American Beauty, dirigida por Sam Mendes.
Ese sello, esa especie de rúbrica que tú nos has enseñado además a reconocer en algunos de los grandes compositores, no siempre recurren a ella, pero cuando aparece queda ahí indeleble.
Es curioso porque Thomas Newman, aunque ha participado en grandes producciones en el apartado musical, siempre dice que él prefiere orquestar y escribir partituras para películas pequeñas, películas de personajes, que es donde se siente más cómodo.
Para buscarles el tema, para buscarles el leitmotiv.
Eso es. Uh-huh. Bueno, 4 años después, en el 2004, Thomas Newman vuelve a estar nominado por una partitura que nos sumerge en un océano maravilloso y fantástico. Ese océano que creó la Pixar para Buscando a Nemo, y en donde hallamos temas, joyitas tan hermosas como esta que vamos a escuchar a continuación.
Su padre, Dory. Bueno, Dory sí se acuerda.
Bueno, pues así nos sumergió Thomas Newman en ese océano maravilloso de la Pixar.
Con placidez, con calma, luego cuando comience la aventura, cuando comience el más fantástico disparate, pues él va poniendo las notas precisas para cada momento, pero aquí, como dices, para crear atmósfera marítima, atmósfera, además, eso del fondo, entramos por debajo, estamos con los peces.
Pues la Pixar debió quedar tan contenta del resultado que unos 5 años después, en el 2009, lo llama para que musique y busque notas en ese espacio fantástico que se creó para esa obra maestra llamada Wall-E. Y también lo hizo que tuvo una doble candidatura ese año a los Oscars, como músico y como autor de la música de la canción compuesta para la película y cantada por Peter Gabriel. En este caso nos vamos a detener en la música, en la banda sonora, y como digo, dejarnos maravillar y enternecer por esa fantástica joya del cine que es Wall-E.
Que no necesita diálogo.
Maravillosa.
Al menos durante gran parte, y que tal vez no hubiera necesitado más diálogo. No es una crítica, porque creo que también a veces provocó discrepancias, sobre todo eso, con la primera parte y la segunda, que eran como tan diferentes, se casaban. Yo creo que hacen un conjunto impecable y fabuloso y que te provoca y te motiva. Pero vamos, es de esas películas, si tuviera que quedarme con una pincelada, solo por ver a Wall-E, subirse al artilugio que le ha inventado para cunarse mientras duerme, ya solo por eso merece la pena.
Sí, con esa primera parte, como dices, que era prácticamente una película de cine mudo y que lograba entretener a grandes y a mayores. Y a pequeños.
Es una de las películas de animación para niños que recuerdo haber visto en el cine con mayor regocijo, pero como dices, con mayor silencio, rodeado de niños que son el peor público, en un momento dado son los que se pueden decir, uy, esto ya me cansa, esto me fatiga. Me sucedió, por cierto, en otra de Pixar, en Los Increíbles. Yo siempre he creído que es una película muy larga, y desde luego los niños de aquel día que llenaban el cine así me lo hicieron notar aún más. Sin embargo, en Wall-E estaban riendo cuando debían, preguntando lo que un poco, pues sí, se les podía escapar, pero porque estaban integrados en la película, no eran preguntas que te sacaran de la pantalla, sino todo lo contrario, pero sobre todo eso, con un silencio, y en la película se oía pues la música de Newman y los sonidos para que supiéramos que estaba Wall-E comunicándose.
Tampoco en esta ocasión consiguió la estatuilla, como tampoco lo consiguió en la última edición de los Oscars, cuando estuvo nominado por El puente de los espías. Así que ya va siendo hora, me parece a mí, que algún día la Academia reconozca el talento de este hijo de, que ya tiene entidad propia.
Y además dices que suma 13 hasta ahora. O sea, que ya el número nefasto ya ha pasado. Ha llegado el 14.
A ver si en la siguiente lo consigue. De momento nos vamos a quedar con su penúltima nominación al Oscar por esa película tan especial que era Al encuentro de Mr. Banks en el 2014, donde de nuevo hace uso de esa facilidad para crear partituras evocadoras, como esa mujercita que comentábamos, y que, bueno, servía una película que mereció tener más suerte a la hora de los premios de la que tuvo. Que contaba además con una interpretación prodigiosa de Emma Thompson.
Se le hizo un boicot y además notorio, y en este caso, mira, una de las abanderadas, una una mujer a la que hemos contado mil veces lo que admiramos y no nos cansaremos de decirlo, pero ahí estuvo un tanto equívoca porque mezcló unas cosas con otras, que fue Meryl Streep, cuando empezó a explicar quién había sido Walt Disney. Para la película en concreto no importa quién fue Walt Disney más allá de lo que la historia se está contando, que es cómo se fraguó Mary Poppins, la película. Entonces creo que ahí Meryl Streep, con perdón, hizo sus necesidades un poquito fuera del tiesto. Estaba muy bien lo que ella reivindicaba y lo que ella decía y lo que no debería olvidarse, pero creo que le hizo flaco favor a la película y hizo flaco favor a su compañera y amiga, Emma Thompson, que debería haber estado, como dices, en esa final de los Oscar junto a ella por agosto, todo hay que decirlo.
Bueno, pues en esa final solamente estuvo la música que creó, imagino, Thomas Newman para esta historia maravillosa de Al encuentro de Mr. Banks. Y con ella nos quedamos, evocando y soñando.
Y lo tenía difícil porque había que luchar contra la evocación de la propia partitura de Mary Poppins. Pero él consigue, como dices, dar una entidad propia a la película, incluso sumar a lo que habían hecho ya los Sherman en su momento.
Eso es.
Pues vamos a... si encontramos a Mr. Banks, si encontramos a Pamela... bueno, Pamela Travers, su obra. A ella a lo mejor es más deseable tenerla lejos.
Mejor encontrarse con Emma Thompson.
Sí, con Emma Thompson desde luego, cuando sea, porque siempre es una delicia y siempre es una mujer absolutamente apasionada con lo que hace y muy inteligente. Y con esa inteligencia supo acercarnos a Pamela Travers sin hacerla simpática.
No.
Que además acusaron a la película de ser muy edulcorada. Yo creo que no la veían de verdad o no entraban en lo que la historia se contaba, porque... azúcar había la justa, ya la cantaba Mary Poppins.
De momento nos quedamos con Thomas Newman.
Por supuesto. Gracias, Pablo Vilaboy. Gracias, Álvaro López, al otro lado del cristal. Álvaro López, que debo aclarar ya tantos programas, que no es familia mía. Como decía el gran José Luis López Vázquez, es que somos Lópeces y Lópeces. Pero saben ustedes, lo que más, entre comillas, le hace pupa a un servidor, es que hasta no hace mucho... los nuevos Lópeces que aparecían en la profesión podían ser mis hermanos pequeños. Ahora algunos ya, como Álvaro, pueden ser mis hijos. Entonces ya, en fin, pues de Thomas Newman padre a Thomas Newman hijo, vamos con lo que toca, que es darles, por supuesto, las gracias a todos ustedes por haber buscado un podcast de PR Noticias, haberse detenido en Destino Wonderland, haber dado al play y habernos acompañado con nosotros. Ya saben que aquí estamos cuando lo deseen. Un viaje con música, un viaje con películas, un viaje con obras de teatro, con libros, con arte, con cultura, buscando ese Wonderland, ese país de las maravillas en el que sentirnos, al menos por un ratito, una vez a la semana, tan felices y tan contentos como cuando nos encontramos cinematográficamente con Mr. Banks, con la banda sonora, por supuesto, de Thomas Newman.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.